suscríbanos al canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra y gracias por tu verdad. Te damos todo el honor a ti y la gloria. Te exaltamos a ti, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Amén. Vaya conmigo a 2 a Timoteo en el capítulo 2. 2 Timoteo 2. En el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, la primera sesión, vimos varios principios, vimos dos principios anteriores a esto. Ahorita vamos a ver el otro principio, el tercer principio creo que es. Voy a tratar de no llevarlo por número, etcétera, para no, porque son bastantes y no quiero hacerlo como pasos. Sí, pero lo que voy a hacer ahorita es darle el tercer principio. Ya vemos el principio 1 y el 2. ¿Sí? No quiero ir para allá, no quiero repetir nada de eso. Si usted recuerda, creo que el primer principio que hablamos fue fe no va a funcionar en un corazón ofendido. Ese fue el primero, ¿verdad? El segundo principio fue la fe es la victoria, o fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bien, y dimos varias cosas y varios puntos así. Hoy voy a continuar con otro principio, y este es el otro principio, y ahí va a aparecer. Bueno, esa es la serie. ¿Dónde está Anthony? Okay. Fe se esfuerza en la gracia y en el poder de Dios. Fe se esfuerza en la gracia y en el poder de Dios. Antes de entrar, les voy a decir esto. Antes de continuar, les voy a decir esto. Lo bueno que tiene esto acerca de los estudios de la fe es que Dios nunca obliga a nadie a vivir por fe ni a caminar por fe. ¿Sí? En otras palabras, sin embargo, debo decir, o sea, cuando dije no obliga, sin embargo, es un mandato de Dios, debo aclarar, o sea, es un mandato de Dios, sin embargo, no obliga a nadie a vivir por fe. ¿Lo entendieron? O sea, una vez más, fe es un mandato de Dios. ¿Alguien de ustedes me pudiera decir un versículo, desde ahí donde está, que hable que fe, pues no es una sugerencia, eso es a lo que me refiero? En otras palabras, fe no es algo como, bueno, si usted quiere vivir por fe, bien, y si no, pues también. ¿Alguien de ustedes me pudiera decir? ¿O los voy a avergonzar o algo así? Segunda de Corintios 5:7, así es. Que dice, por fe andamos, ¿verdad? Y no por vista. Pero sí, vista muy bien. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, así es. Y si pudiera agregar uno que es que nos dijo, y dijo así, mira, en Romanos 1 dijo, el justo va a vivir por su fe. ¿Sí? Entonces, pero eso es un mandato, no una sugerencia. Sin embargo, ¿sí? Algo que tiene mi Dios, Dios no va a obligar a nadie a vivir por fe. Creo que lo dije en la primera sesión. En la primera sesión de esta serie, hace unos años atrás, estaba en esta iglesia. Y este pastor, lo prediqué nada más una sesión acerca de fe, nada más, una sesión. Y después, ¿qué creen que pasó? Me dijo, al segundo día me dijo, hermano Hughes, predique otra cosa, porque dijo así, mira, todos sabemos ya eso de fe. Y luego me dijo así, todos los cristianos entendemos fe. Oh. ya está en el cielo. No por eso. Este pastor ya está en el cielo. Obvio, no estoy diciendo que por eso Dios lo mató o algo así, cosas de esas. Sin embargo, hay algo interesante en vivir por fe. Quiere decir que no todos caminan por fe, y por eso estoy hablando de esto. Porque asumimos que todos cristianos, porque usamos mucho esta expresión, es que tienes que tener fe en Dios. Tienes que tener fe en Dios. Y asumimos todo, que todos tenemos fe en Dios. Pero no es así. No todos los cristianos tienen fe en Dios. Amén. O sea, pudiéramos decir así, mira, todos los cristianos tienen la clase de fe de Dios debido al nuevo nacimiento. Una cosa es tener algo, por ejemplo, yo me pudiera estar literalmente secando, deshidratando mi cuerpo, y pudiera estar secándome de sed y tener esta agua y no usarla. Bueno, es lo mismo entonces. Exactamente lo mismo. Exactamente pasa lo mismo. Pudiéramos, entonces, yo pudiera usar, decir, aquí tengo esta agua y de nada me sirve. ¿Me explico? Entonces, todos los cristianos pueden tener toda la fe por el nuevo nacimiento, pero de nada les sirve si no entienden los principios. Y resulta que la fe, no sé si ya lo dije en esta serie, pero la fe es una ley. En Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 27, algunos versículos los voy a decir, otros no los voy a decir porque ya me da flojera decir tantos versículos. Ya ustedes ya deberían de saber. Amén. Y sí, ¿para qué voy a decir todos los versículos? Se supone que ya se lo saben, ¿no? Entonces, pero dice nos dice que la fe es una ley. Entonces, una ley siempre opera de la misma manera. Por ejemplo, les mencioné la vez pasada, un piloto no se puede guiar por si va arriba del avión y dice, oye, veo como que esta ala de este lado del avión está un poco más levantada y esta la veo más inclinada. Voy a moverle aquí el volante, el timón aquí. ¿Haces eso? ¿Sabes qué? Mira el tablero, las brújulas y todos los indicadores que hay ahí. No es como un carro, es muy diferente a un carro. ¿Ves? Porque si has viajado en avión, cuando vas allá arriba, especialmente en los aviones comerciales, arriba de las nubes, no sabes ni a dónde vas realmente. No se sabe, no sabes. No es como las carreteras, te puedes guiar o decir, bueno, voy para acá, y ahora los carros traen brújulas y cosas así. Pero arriba del avión no sabes a dónde vas realmente. Nomás ves nubes y espacio y más espacio, más cielo azul para arriba, y ves nubes abajo, a veces a un lado, a veces abajo del avión. No sabes a dónde vas. Entonces tienes que usar, ellos usan los indicadores. Bueno, igual, lo mismo pasa, esto es tu indicador. Yo no puedo guiarme por cómo me sienta. Yo no puedo guiarme. Si usted se guía por cómo se siente, en ese momento entra al campo de Satanás, al campo de los sentidos. Dios opera en el campo de la fe. Es irrelevante cómo me sienta. Es irrelevante. Y la mayoría de los cristianos, si tú te fijas, caminan por lo que sienten, por lo que ven. Especialmente cuando se trata de enfermedades. El médico dijo, hay muchos cristianos, ellos están esperando que su médico les dé un reporte que diga, está sano. Para entonces lo van a creer. Y a veces pudiera ser muy tarde. Porque fe no tiene, Dios no opera para nada. Un día les estudiamos eso en el libro de Daniel. No sé si lo vaya a ver en esta serie, no sé, pero ya lo deben de saber. ¿Y se acuerdan cómo una oración fue contestada en 3 semanas y otra oración fue contestada en cuestión de un tiempo muy corto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Dios se mueve en el mundo de la fe. Y el mundo de la fe es algo espiritual. Fe no tiene nada que ver con lo que sentimos. ¿Sí? Amén. Entonces, fe, te tienes que esforzar en el Señor. En Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1, nos dice, nos da una explicación, una definición de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, vamos a ir por partes ahí. Note, dice, es pues la fe, vamos a empezar así, la certeza. de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, interesante. Certeza. ¿Qué quiere decir certeza? ¿Alguien de ustedes me podría decir qué quiere decir certeza? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Una qué? Sí, no, está bien, yo no sé, estoy preguntándoles a ustedes, expertos en el castellano. ¿Qué es certeza? Según él, es una seguridad, ¿estás seguro de algo? ¿No? Y luego dice esta convicción. Tengo otras versiones ahí, no sé, tal vez no les dije, no sé si las tengan listas, pero si no, les voy a dar un tiempo para que las busquen. Pero tengo otras versiones ahí. Acerca de lo que es fe. Por ejemplo, la traducción de how do you pronounce that word I always forget all the time? Moffat? Moffat. Ok, ya, yeah, Moffat. Lo dije bien. Te fijas ahí, la traducción de Moffat dice, ahora la fe significa que estamos seguros de lo que esperamos. Te fijas, ahora la fe significa, ¿qué significa? Que estamos, ¿qué? Seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. ¿Estamos qué? Seguros. ¿Convencidos de qué? Oh, man. De lo que no vemos, ok. La versión, creo que es la versión Dios habla hoy, dice así. Tener la fe... Santo Padre, bueno, en fin. Tener la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. De estar convencidos de la realidad de cosas que, ¿qué? Que no vemos. Oh. Tener la fe es tener la plena seguridad. Ahora, les voy a explicar algo porque para entender lo que voy a hablar. Fe se esfuerza en la gracia de Dios y en el poder de Dios, en la gracia y en el poder de Dios. Ok. No sé cuántos de ustedes alguna vez, hace ya algunos años atrás, yo compré unas botas, eran las primeras botas que yo compraba, o sea, no me las había comprado mi mamá o mi papá, eran las primeras botas que yo compraba. Y algunos de ustedes tal vez se acuerden, había unas botas que salieron hace años que se llamaban cuello de toro. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Tal vez no, tal vez sí. Bueno, en fin. Eran unas botas color negro. A mí me gustan los colores normales. Negro, café, variaciones de café. Nunca me gustaban colores verdes, rosas, ni nada de eso. Amarillos o algo así. Colores extravagantes. Yo compré esas botas. Y les tenía mucho, pues, porque yo las había comprado. Pero yo tengo una pisada muy, muy fuerte. Si yo usara esos zapatos modernos que usan ahora con un tacón así, no me duran ni un mes, de verdad. Tengo una pisada muy, muy fuerte. Y entonces cuando se empezó a desgastar del tacón, lo que hice, fui a una zapatería que estaba ahí en el centro. Estaba ahí en el centro. Y resulta que en aquellos años, igual que ahora asumo, era un carrerío y había veces no hallabas dónde estacionar los carros. Y lo dejé a un par de cuadras ahí y caminé. Y era X día, no sé, lunes, martes, no recuerdo. Pero sí me acuerdo de esto. Me dijo el encargado de ahí, me dijo, ven el viernes, mira lo que me dijo, a las 6 de la tarde. Y me dio un papel, como un papel, un color cielo fuerte, un color, ¿cómo se dice ese azul como el que traen ustedes, hermanas, sugieres? Azul rey o algo así, ajá. Un azul muy fuerte, así parecido a ese. Era como un pedazo de cartulina que la habían cortado muy bien en un rectángulo, en una forma de rectángulo. Y ahí, con un sello así, estaba el nombre del negocio, el teléfono, la calle, la dirección. Con un sello negro así. ¿Sí se acuerdan antes que había gente que ponía así un sello en un papel y algo así? Como algo membretado le llaman. Entonces ahí puso, en ese pedazo de cartulina, así un rectángulo, puso viernes de tal fecha a las 6 de la tarde. Bien. Entonces, pasaron la semana y el viernes yo me fui. ¿Y qué crees? Volvió a pasar lo mismo, que no hallaba dónde estacionarme. Y lo dejé a unas cuadras, ahí en el centro, en Hermosillo. ahí cerca de la de donde antes estaba Sears y la Niños Héroes y todas esas calles por ahí. Y resulta, Matamoros, por ahí, algo similar. No recuerdo exactamente la dirección, pero dejé el carro a un par de cuadras, dos, tres cuadras. Cuando iba caminando hacia allá, vi el reloj y ya eran las seis y un minuto, algo así. Cerraban más tarde, pero mis botas iban a estar a las 6. ¿Entendiste? En el papel decía a las 6. Al dar vuelta por una de las calles, por la banqueta, me topo con un compañero de escuela. Estaba en otro salón, pero éramos compañeros de vagancias. Y me empezó a platicar cuándo era la próxima vagancia. ¿Ves? Entonces yo ni le puse mucha atención. Y mira lo que le dije. Le dije así. ¿Sabes qué? Luego platicamos. En ese tiempo no había WhatsApp, mándame un mensaje o algo así. No había nada de eso. Le dije, luego platicamos. Porque, mira lo que le dije. Voy a ir a recoger unas botas en una zapatería ahí y ya están listas. Y mira lo que me preguntó él. Me dijo, ¿cómo sabes que ya están listas? Oh, entonces aquí en la bolsa de la camisa saqué y le dije, mira, aquí dice que a las 6, eran como 6:05, 6:00, 6:07, por ahí, algo así. ¿Te fijaste? ¿Yo había visto las botas? No, yo no las había visto. Y sin embargo, yo aseguré que ya estaban. ¿Por qué? Porque ese papel tomó el lugar de las botas. Fe toma el lugar de la manifestación. Sí, no porque estés enfermo o enferma o en depresión o algo. Y dices, por eso no debemos de hablar esas tonterías. No debemos de hablar. No debemos de, oh, man, qué cansado estoy. Oh, ¿cómo me duele esto? ¿Por qué no hablamos? Creo que estoy sano. Por las llagas de Jesús fui sanado. Te va a tomar el mismo tiempo decir, qué cansado estoy, cómo me duele, a decir, por las llagas de Jesús fui curado. ¿Sabes qué tomó el lugar? Tomó el lugar, ese papel. Y cuando yo le dije así, aquí dice que ya están. Y luego él me dijo, pues sí, pero ¿cómo sabes? ¿Y qué si no están? No, le dije, aquí dice. Esa era la garantía. ¿Ya? ¿Viste? ¿Entendió? Y sí, cuando llegué ya estaban. Pero mi punto está que yo no las había visto. Bueno, por años, esa anécdota hasta se me había olvidado. Pues es algo que pasó realmente. Y resulta que años después el Señor me trajo a memoria eso. Me dijo, ¿te acuerdas? Es aquel, todavía lo puedo ver, ese pedazo, esa cartulina, casi como el tamaño de los sobres esos, un poco más pequeño, rectangular así. ¡Wow! Nunca se me ha olvidado. Entonces, cuando he pasado por circunstancias, en lugar de ver, veo ese papel, me recuerda el Señor y veo la palabra, y por eso digo, por su llaga fui curado. Y llega un punto que un día vas a salir de esa enfermedad. Amén. Pero tienes que verte ya sano. Fe es la evidencia. Ok, vamos a regresarnos a 2 Timoteo, vamos a otra vez de ahí vamos a despegar, por así decirlo. Segundo de Timoteo, segunda carta, epístola. Pues si quieres ser más normal y no sonar religioso, nomás 2 Timoteo 2:1. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump era el candidato y que dijo eso así? 2 Timoteo, man. Porque no dijo segunda epístola o carta y todo eso. La palabra de Dios dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, aquí viene, esfuérzate en qué, dice, ¿en quién? ¿En ti? ¿Dónde dice? En la gracia que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Dice la palabra de Dios que te esfuerces en ti mismo? No, en ninguna parte dice eso. ¿Sí te fijaste? El problema que muchos cristianos hoy es ciertas expresiones y palabras como ya no aguanto la vida, qué difícil es la vida, o qué cansado estoy físicamente. O sea, puedes estar, gente está cansada, fatigada moralmente o físicamente. La única razón es porque se han esforzado en ellos mismos. Ven sus logros, sus victorias o sus derrotas, se ven en la carne. Y mientras cuando el diablo te lleve al área de los sentidos, estás derrotado. Es donde trabaja Satanás. Satanás trabaja en el área de los sentidos. Dios opera en el mundo de la fe. Es diferente. ¿Te fijaste que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Ahora vaya un momento a Josué en el capítulo 1. Josué, capítulo 1, y mira como dice en el versículo 6. Josué 1, 6. De hecho, el 5 está muy bueno también, hubiera dicho mi pastor. El 5 está muy bueno también. Josué 1, 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Nadie, ninguna enfermedad, aleluya, ninguna pobreza, amén, ninguna escasez, amén. Tienes que creer esto. Fe se demuestra con palabras y acciones correspondientes. No solamente con palabras, pero acciones correspondientes, pero no solamente con acciones correspondientes, con palabras. Fe tiene que ser desatada por medio de palabras. Josué capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Si estuvo con Moisés, cuanto más nosotros que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Moisés fue su siervo, tú y yo somos sus hijos. Aleluya. Aleluya, amén. Tú y yo somos hijos. Amén. Tenemos pacto, gloria a Dios. Gracias, Señor. Verso 6, esfuérzate y sé que valiente, te vuelvo a decir en el 6, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez te vuelvo a decir, ¿cómo? Esfuérzate y sé muy valiente. O sea que hay algo, ahora, ¿dónde está nuestro esfuerzo? Porque note que dice aquí está diciendo que te esfuerces en la gracia que es en el Señor. ¿Cómo puedo entender esto hoy en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo puedo entender hoy? Bueno, resulta que si usted se acuerda, la Biblia nos dice en Tesalonicenses que somos seres tripartitos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿A que sí? Entonces, nuestro espíritu es perfecto igual que el Señor Jesucristo. Pero resulta que ahorita mencioné que la gente está... tiene problemas en su alma, se sienten frustrados, cansados mentalmente y se sienten a veces cansados físicamente. Pero la fe es algo sobrenatural y lo que hace la fe entonces es agarrar eso sobrenatural y llevarlo por medio de la palabra y la fe desatada y vencer los aspectos físicos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ves? En mi familia, pues, y todo esto a todos nos pasa a todos, incluyendo usted, a todos ustedes, heredamos los genes de nuestros padres. ¿Sí? Genes de nuestros padres. Y de nuestros padres heredamos 50% de nuestros padres, 50% de nuestra madre. ¿A que sí? Independientemente, hay gente que dice, oh, este se parece más a su mamá o aquel se parece más a su papá. Bueno, eso es algo que se llama fenotipo por afuera, pero genotípicamente hablando, tus genes son 50 y 50. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Y todos, si un hombre o una mujer tienen 3, 4 hijos, la misma información genética que tiene un hermano lo tiene el otro. Si tuvieran que hacer un estudio genético a una sola persona, no necesita hacerse eso a los demás. Son iguales. Hablando de hijos del mismo padre y la misma madre. Te voy a decir algo. ¿Sabías tú que aunque tú eres papá de ellos, son más familia entre ellos que tú? De ellos. ¿Sabías eso? Porque hay el 50% de ella. Son más familia entre los hermanos que entre papá y mamá. Ajá. Son iguales exactamente. No, mucha gente no entiende eso. Pero es mi hija. No, nadie dice que no. Es mi hijo. No, nadie está diciendo que no. Estamos hablando hablando como familia. Bueno, te digo esto porque en el caso de Dios es algo diferente. Tenemos los genes de Dios 100%. Aleluya. Amén. Qué tan familiar eres de Dios. Pero humanamente hablando, un hombre se casa con una mujer, engendran hijos. Hay más parentesco entre los hijos, entre ellos mismos, que entre papá y mamá. Porque hay 50% de uno y 50% del otro. Yeah. Una nueva arruga para su cerebro, ¿verdad? Bueno, ok. Pero no se queden con eso. Dije eso para hacer un punto de referencia, que cuando se trata de Dios, tenemos, cuando nacemos de nuevo, tenemos 100% el gen de Dios. No hay 50 y 50. ¿No le das gracias a Dios por ello? Ok, ahora. Pero, aquí viene ahora para hacer la diferencia entre espíritu de fe y lo normal y lo natural en la carne. Ok, aquí viene. Bueno, entonces, en lo natural, como tenemos 50% y 50%, heredamos a veces, y hay veces, estas cochinas enfermedades y en el cuerpo humano, heredamos, a veces podemos heredar padecimientos y enfermedades. Entonces, si es una sola persona, tienes, a veces gente hereda ciertas enfermedades del papá y luego las otras enfermedades que vienen por el lado de la madre. ¿Sí? Ahora, eso no lo vamos a negar. Fe no niega las cosas. Pero, ¿qué crees? Ahora, con el gen de Dios, por el nuevo nacimiento, y con el poder de la fe, el gen de Dios dentro de ti, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, ese gen de Dios va a sobrellevar y va a vencer el gen en la carne. Pero no va a ser automático, te tienes que esforzar. El problema está que, ¿sabes qué? ¿En qué te esfuerzas? Vas a batallar tu mente y vas a batallar tu cuerpo. Pues tu cuerpo, que cuando se unen se llama la carne, lo que menos quieren son las cosas de Dios. Es una verdad. Pero dice el Señor que te esfuerces. Luego en el versículo 8 menciona, ahí por algo menciona esto, muchas cosas que están en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, eran sombras, tipos y figuras de los bienes venideros. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, vamos bien hasta ahí. Dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. La palabra meditar tiene que ver, es una palabra en el hebreo que tiene que ver con hablar, decir o murmurar. Murmurar, no criticar, sino murmurar, de hablar en voz baja. Esa misma parte la pudiéramos poner, en este caso en el hebreo, ahí está, mira, gracias. No sabía, no me acordaba que la tenía. O sea, sí, ahora que la veo, me acuerdo que la teníamos esa palabra. Meditar, haga, hablar, murmurar en voz baja, decir, imaginar. O sea, imaginar no quiere decir nomás imaginarte tonterías, te tienes que ver sano. Pronunciar, idear, confesar. Es muy parecida a esa palabra, sería la contraparte en el griego con la palabra homologueo. ¿Te acuerdas? Que dijo así, en hebreos dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote, ¿qué dijo? Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué más dijo? Retengamos nuestra, ¿qué? Profesión o nuestra confesión. So, mira, para llegar a un punto, porque hay veces, Dios los bendiga, ¿ves? Pero yo he oído esto por años. Y me he quedado meditando y me he sorprendido. Y lo único que yo veo es nada más seguirlo hablando y seguirlo enseñando. Como hay veces gente nos malentiende y dicen así, esos de la fe niegan las cosas. Nadie está negando nada. Incluso hubo gente aquí, no sé si viven, ya murieron, no sé, hace años que no los veo, pero se acabó el servicio y me decían, pastor, ore por mí, pero yo digo que no tengo nada. No le entendían. Fe no está negando las cosas. Entonces, ¿para qué voy a orar por ti? ¿Sí me expliqué? Lo que está pasando es que fe pone su mirada en la palabra, fe no niega las circunstancias, pero fe le niega a las circunstancias el derecho de dictar tu estilo de vida. Pero te tienes que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús, no en ti. Un versículo más y luego voy a seguir explicando. Pero antes de eso, creo que no te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cómo dice? De día y de noche, está hablando algo constante. De día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero no vas a poder guardar y hacer hasta que primero esa palabra no esté fuerte dentro de ti en tu corazón. Y te tienes que esforzar. Y van a venir problemas y circunstancias. Y el diablo lo que menos quiere que hagas es... Siempre te va a venir un problema, te va a tirar un problema aquí. Y yo lo vi esto porque, por un lado, yo oía a mis críticos. Y antes ponía como más atención. Y no era porque me importaba, era como... lo que quería hacer era cómo me estaba esforzando en el Señor para poderlo explicar mejor, para que la gente lo entendiera mejor. Lo mío es enseñar esto y que tu vida cambie. Yo no pido nada a cambio, o sea, no es algo como que les voy a cobrar por hacer esto ni nada. O sea, es Dios quien se ha encargado de mí estos años. Entonces, pero me quedaba meditando, y había veces, hubo años, especialmente cuando viví en Phoenix, y todo, y seguí viajando de Douglas a Phoenix, de Douglas a Texas, de Douglas a California, de Douglas a otros estados y ciudades predicando esto. Era un grupo muy selecto y muy pequeño los que iban quedando. Luego volví a esas iglesias y ya no estaban esas mismas personas, estaban otras. Y esa gente ya, algunos de ellos ya murieron. Otros de ellos se regresaron a sus denominaciones, a sus religiones de antes, porque dijeron así, esto de la fe no funciona. Oyeron críticas, ¿ves? Y ciertamente hubo gente que llevó cosas del mensaje de fe a otros extremos, el mensaje de prosperidad lo han abusado, es cierto, pero no porque algunos necios lo hagan mal, quiere decir que los que lo hacemos bien y nos queremos esforzar por enseñar bien este mensaje, quiere decir que somos igual que ellos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? Entonces lo que sucede ahí entonces es entender los principios y te vas a tener que esforzar. Por ejemplo, te vas a tener que esforzar en educar tu boca. Wow. Te vas a tener que esforzar. Nota. De día y de noche vas a meditar en él. En el versículo 9, mira que te sugiero. ¿No dice así? ¿Cómo dice? Mira que qué, que te mando. ¿No dice que te sugiero? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios, lo recibo, eso es mío, para mí. Y entonces, si no pasas tiempo con la palabra, lo que ahorita el diablo quiere es, te va a tirar cosas, te va a poner problemas. Entonces yo oía gente que decía, es que pasó esto en mi vida, es que sucedió esto en mi vida. Oí algunos pastores conocidos míos, es que pasó esto y tuve este problema. Bueno, pero yo los oía porque yo también pensaba, bueno, yo también he pasado por situaciones, y si no, algunos iguales o en otras cosas parecidas. Por ejemplo, una vez oí un pastor decir, es que mis hijos se enfermaron en este invierno, y etcétera. Y yo también, mis hijos se enfermaron en ese invierno. Entonces yo pensaba, bueno, ¿sabes qué? Los oía y los dejaba hablar, pero no, hay que dejar hablar a veces a las personas para poder examinar lo que están diciendo. Resulta que cuando ellos hablaban, a mí me venía a mi corazón este versículo. Vaya ahora a la primera, a los Corintios, en el capítulo, segunda a los Corintios, perdón, capítulo... let me see this. La verdad que de los Corintios no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Cuál es? Segunda a los Corintios, let me see. What is that? Bueno, saben a cuál me refiero, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. En otras palabras, no nos va a venir ninguna prueba. ¿Es qué? 10:13, gracias. Primera Corintios 10:13, ahí está, gracias. La palabra tentación quiere decir prueba. Que no sea humana, pero fiel es Dios. Oh, sí es cierto, porque creo en el versículo anterior dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bueno, déjame decir aquí en mi Bible. Que nota, en el 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y empieza el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o ninguna prueba, o ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí te puedes fijar? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más no te va a dejar ser tentado, o probado, o afligido, o atribulado. Entonces yo los oía hablar que tenían este problema, que tenían esta circunstancia. Y decía, oye, oh, ok. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué Nubia y yo lo tratábamos diferente? ¿Sabes qué se llama? Decisión. Era todo. O sea, simplemente decidíamos actuar de una manera diferente. Poner por obra esto. Y es donde te tienes que esforzar. ¿Por qué? Porque mira, si alguien en este planeta Tierra y en este universo no quiere que usted oiga la palabra de Dios, se enfríe, se aleje de las cosas de Dios, se aleje de la iglesia, se vaya al mundo, ¿sabe quién está muy interesado? Satanás. Y te tienes que esforzar. ¿Ves? Hay un momento, por favor, a primer libro de Tesalonicenses y luego en el capítulo 2. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Y véalo ahí, por favor. Y luego dice, versículo 18. Nota esto. Primera Tesalonicenses 2:18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿qué dice? Satanás nos estorbó. Bueno, si no usas la palabra de Dios, Satanás te va a estorbar. Y siempre, no sé si te fijas algo, siempre hay algo. Siempre hay una excusa. No iba a decir una excusa, porque no estoy hablando que sea una excusa de parte de usted. Pudiera ser, pero no quiero generalizar. Pero lo que quiero decir es que hay veces, hay cosas, y pasan cosas, y pasan situaciones. ¿Sí me explico? ¿Amén? Y siempre Satanás busca la manera de estorbarte. ¿Amén? Espérame. Tú me dijo. Distraerlos. ¿Ves? Siempre. Porque es el trabajo de Satanás. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque en la palabra de Dios es donde está la vida. La Biblia dice en Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero resulta que como tenemos un alma, el diablo siempre está ahí. Y es ahí donde nos tenemos que esforzar. Por ejemplo, yo soy, como ustedes me conocen, soy de ideas ultraconservadoras, derechistas, no soy nada de izquierdista y todo eso. Pero al mismo tiempo, ¿ves? Si te pones hoy noticias conservadoras, los conservadores lo que tienen son muy alarmistas también. Y si te pones a oír eso al rato, andas todo preocupado igual que andan ellos. Pero tú eres conservador pero creyente. Esa es una gran diferencia. Entonces no puedo estar poniendo puedo saber lo que está hablando y hasta un punto he hablado, reino y gobierno, hemos grabado 2, 3 sesiones ya y voy a seguir hablándolo. Pero lo que quiero decir, los días lunes, pero lo que quiero decir lo hago desde un punto de vista bíblico para ver cuál es nuestra participación como creyentes. Pero paso más tiempo en esto. ¿Sí? De hecho, no voy a decir nombres ni nada, pero un político que corrió por un cargo aquí en el condado de Cochise y todavía anda en esto por el Partido Republicano, me invitó a participar en su campaña. Le dije, no puedo, no tengo tiempo. O sea, es que no tengo tiempo. Y no voy a descuidar lo que soy. ¿Me entiendes? ¿Sí me expliqué? Para participar, para ayudarlo. Si hubiera tenido el tiempo, bien. Además, no tuve una palabra del Señor para que no iba a tener el tiempo. Ya tengo mis manos bastante ocupadas. Amén. Alguien de ustedes podría pensar, bueno, si hubiera esforzado en el Señor. Ya, pero estás hablando que te esfuerzas en lo que Dios te dice, no en lo que Dios no te dice. Pero en este caso te tienes que esforzar en la palabra de Dios. Es la manera en que Nubia y yo hicimos esto años atrás, pues, para aclarar algo, porque no quiere decir que cada persona que pase algo es una excusa o algo. Pero si el diablo te va a tirar cosas, dice aquí que Satanás te va a estorbar. ¿Sí? Satanás te va a estorbar. Entonces lo que pasó, que Nubia y yo criando cuatro hijos, cuando estaban más niños mis cuatro hijos, pues había veces que uno estaba enfermo, había veces que la tarea, había veces que esto, luego fueron creciendo, que la tarea, que la escuela, que se descompuso un carro, que se descompuso el otro, que se descompuso la lavadora, que esto, que no hay agua, el pozo allá donde vivimos se descompuso. O sea, no faltan cosas, que los animales, mi negocio, que este animal está enfermo, que se murió, que tenemos que enterrarlo, que hay que curarlo, etcétera. Entonces, yo empecé a ver que el Señor tenía que ser prioridad en mi vida. Aún yo había veces que me sentía bien mal de salud. Y tuve que decir, bueno, ¿esto de la fe es verdad o es verdad nada más para irlo a predicar? ¿O lo tengo que vivir? Entonces empecé a desatar con palabras. Y empecé a hablarle a mi cuerpo. ¿Ves? Y este es el problema. Mira, que gente piensa por esto. Déjeme mostrarle otra cosa, que por eso están exagerando algo. Va un momento. Ahora a Mateo capítulo 13. O sea, nos tenemos que esforzar. A veces no es fácil en la carne, no es fácil en nuestras mentes, no es a veces pasan cosas, suceden cosas, pero tenemos la sabiduría de Dios también. Como ahorita, un consejo extra que les puedo dar a todos ustedes, a todos nosotros. Ahorita, por ejemplo, hay una incertidumbre, los tiempos están muy inciertos allá afuera financieramente, cosas están pasando, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que caminar por miedo. Amén. Al mismo tiempo, un consejo se les puede decir, sean sabios dónde están, qué están gastando y cuánto están gastando y en qué. Nada más usen la sabiduría de Dios. Y agréguenla a la fe. ¿Ok? Eso es todo. Vean, no estamos poniendo de más aquí dinero que estamos gastando. Olvídate del reino. El reino siempre funciona, pero en nuestras vidas personales. ¿Ok? Pero no hagan algo en miedo tampoco. ¿Ok? Bien. Ahora, miren Mateo capítulo 13. Qué bueno que vine. Qué bueno está esto. Nota. Sí, Mateo 13, sí. 13. Mateo 13. Matthew 13. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¡Oh! ¿No qué? No la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oh. ¿Y arrebata qué? Lo que fue sembrado en su corazón. Aquí viene un mal entendimiento, por ejemplo, cuando dicen, oh, o sea que nunca nos vamos a hacer viejos. No sé si a ustedes alguien les ha dicho así, pero cuando ha hablado de vivir una larga vida, o sea que no nos vamos a morir. Ah, ¿te fijaste cómo van a otro extremo? Inmediatamente el diablo te lleva a los sentidos y al razonamiento. Nunca estamos diciendo eso. Pero mira, vamos a verlo con la palabra de Dios, nada más para entender este punto. Vaya un momento a Segunda a los Corintios, en el capítulo 4. Segunda a los Corintios 4. Mire este versículo. No, note. Y en el versículo 16. Segunda, 2 Corintios 4:16. Mire, y ahí lo puede ver en la Biblia. Es que a gusto, tengo Biblias por todas partes. Tengo esta pantalla ahí, tengo aquella pantalla allá, otra pantalla allá, y luego tengo esta aquí. O sea que puedo escoger. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Qué bendecido estoy! Segundo de los Corintios 4. Ok, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando. Oh, ¿este hombre qué? Exterior. Este hombre exterior se va desgastando. Oh, está hablando el cuerpo humano. No, hay un desgastamiento, el cuerpo va cambiando. Si te dicen, uy, alguien que no te ve hace 20 años, te dicen, no has cambiado nada, estás igualito. No, mentiras. Cierto es. Ahora puedes cambiar para bien, o puedes cambiar para mal. Cambia para bien, gloria a Dios. Esto indica que nos vamos a envejecer. Sin embargo, ahora vaya a los salmos. Qué bueno que vine. Hermano Hughes, mucha Biblia. Sí, dándoles Biblia, algunos cristianos ya les anda. A ustedes no, ¿ves? Pero a algunos otros digo. Salmos. Salmos. Fuego, Alex. ¿Pues te fuiste hasta allá? ¿Hasta allá? ¿Estaba más cerca aquí o de ahí más cerquita todo? So, Salmos. Capítulo 92, y mira lo que dice, versículo 12. El justo florecerá como la palmera. Oh, ese soy yo, gloria a Dios. Me veo ahí, gloria a Dios. Verso 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios van a florecer. Vean los árboles, todos los años echan flores. ¿Ves? Flores es algo, un renuevo, y es que va a producir fruto. Gloria a Dios. Ese soy yo. Bueno, usted también, póngalo ahí, pues, o sea, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatamos. ¿No? Verso 14. Aún en la vejez fructificará. Nota que dice que vamos que nos vamos a envejecer, pero dice que vamos a estar vigorosos y verdes. Ah, no dice viejo verde, rabo verde o algo así. Pero dice que vamos a estar vigorosos. ¡Vigorosos! ¡Aleluya! Y verdes. Verdes representa vida. ¿Qué no decía un dicho? El verde es vida y no sé qué rollo. Bueno, pues ¿qué representa vida? Un árbol, tú ves un árbol frondoso, verde, está lleno de vida. ¿Sí o no? ¿A que sí? Plantados. Pero no, ¿dónde está? Versículo 14. Aún en la vejez van a fructificar y vas a estar vigoroso y verde. ¿Pero qué pasa entonces? Entonces, ¿cuál es cómo balanceas este versículo? O los versículos, y hay más en la palabra de Dios, que dice, te vas hacia de larga vida, etcétera. Queriendo decir que no estamos negando que nos vamos a envejecer, pero vamos a retrasar los efectos que el mundo nos dice que tenemos que tener, o que heredamos de la genética de nuestros padres, o que no niego lo que médicamente, por ejemplo, la medicina te dice a tal edad, vas a llegar a tal edad y vas a presentar estos síntomas en tu cuerpo, o esta decadencia, o este, bueno, es parte de, pero sin embargo, puedes con la genética de Dios, gloria a Dios. Porque tenemos la simiente, dijo el apóstol Pedro, la semilla de Dios en nosotros. Amén. La semilla, la incorruptible semilla de Dios. La simiente, dijo el apóstol Pedro, simiente o semilla. Oh, qué tremendo. Oh, siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente, de semilla, ¿cómo? Incorruptible. Simiente, semilla. Del griego viene la palabra spora, como las flores, y también viene la palabra sperma. No necesitas más, ¿verdad?, con eso. Ya es bastante explicación con eso. Tenemos el esperma de Dios en nosotros, la semilla. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita? Papá y mamá ponen 50 y 50%. La mujer no tiene esperma. Pero 50 y 50. ¿Qué crees? Nosotros tenemos el 100 por la semilla de Dios. Pero la semilla de Dios tiene que ser activada, gloria a Dios, desatada por fe, por la ley de la fe, por medio de palabras. Palabras lo que empiezan a hacer es empiezan a cambiar tu manera de pensar. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Sí, como dije, vamos a decir, porque los críticos dicen, oh, está negando. No, mira, cosas van a pasar físicamente, genéticamente hablando. Tenemos genética de nuestros padres. Igual, esto no es una crítica, esto no estamos hablando, porque si voy a ir a mencionar cosas, no voy a culpar a mis padres, porque mis padres tenían que culpar a mis abuelos a mis bisabuelos y así. Pero ese, pues, en general mi familia, diabetes, cáncer, problemas del intestino, colon, cosas así. Todas esas regalitos traigo en mis genes. ¿Pero qué crees? Con la palabra de Dios. Pero esto te tienes que esforzar. Como dije, también, aparte, el cuerpo... Por ejemplo, no estoy criticando, juzgando, negando la ciencia médica. Mi papá fue médico. No. Ya tengo en mi mente las veces que estaba en el consultorio sentado en aquel tiempo con una bata que usaban y no fue a hospital o consultorio. Yo por un lado ahí, del escritorio de él, jugando los carritos ahí, oyendo ciertos términos. Palabras así. Yo pues, me le quedaba viendo así. Oh, me decía, es una simple cefalea. Y yo, ¿qué? Y luego le jalaba la bata. ¿Qué es eso? Y lo ponía, te digo, ¿qué es eso? Un dolor de cabeza. Ok. Y yo, ¿por qué no le dices así? Se iba consultando. Términos. Bueno, pues no estoy criticando, juzgando, yendo en contra. Pero lo que estoy diciendo es que la medicina opera en el mundo natural. Y gracias a Dios por la medicina humana. Si no, todos los cristianos estuvieran muertos ahorita. Sin embargo, podemos retrasar ciertos efectos. Podemos retrasar cosas. ¿Amén? ¿Alguien diga amén? Bueno, desde que viene, mira. Por la gracia de Dios. Y digo esto no jactándome nada, estoy dando nada más un ejemplo, pero por la gracia de Dios he podido vencer cosas en mi cuerpo con la pura palabra. Pero me he tenido que esforzar. Y por eso es necesario que sigas oyendo estas enseñanzas de fe. Porque no estoy enseñando nada que yo no haya aplicado en mi vida. Nada. Nada. Sino he estado enseñando los principios de fe que yo estoy viviendo. Y que he vivido. Ay, qué tremendo está esto. Y te tienes que esforzar porque... ¿ves? La gente piensa que estamos negando o que no nos vamos a hacer viejos. Pero puedes retrasar los efectos. Y también lo digo como testimonio. Y testimonio son palabras. Un versículo más. Apocalipsis. ¡Oh, men, qué bueno que vine! En el capítulo 12. Y digo esto porque un testimonio por palabras te puede animar, te puede exhortar. Si no estás ahí todavía, pues decir, ¡oh, yo puedo llegar ahí también! En lugar de hacer los ojos así, mira, así, mira, así. Apocalipsis 12. Y ellos, yo siempre que veo ellos, veo mi nombre. Ignacio Hughes le ha vencido por medio de la sangre del Cordero, 12:11, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Pues hoy testimonio. Por eso lo sigo diciendo hasta el día de hoy. A mis casi 48 años de edad, me acuesto y a las horas que me acuesto, literalmente, no me levanto en la noche a orinar 2-3 veces. No uso pastillas, medicamento de prescripción. No tomo analgésicos. Por la gracia de Dios. y por esto me he esforzado. No dije que soy perfecto, súper perfecto, he pasado por cosas, he pasado por situaciones. Pero me determiné que iba a, con la palabra, vencer todas estas genes que traigo en mi cuerpo y irme de sanidad a irme a salud. Es disponible, tercera Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Pero te vas a tener que esforzar en la gracia. Y una de las maneras es esta, cuida tu boca. A mí mis hijos, mi casa no me bendicen. Qué cansado estoy. Qué cansado. Cómo me duele. No me oye. Tú les puedes preguntar. Tú puedes preguntar a mis hijos si me quejo de algo. Si me ven triste por algo. Siempre que quieras razonar y decir, es que por esto me siento triste. Sí, es que a veces esto. Sí, es que me preocupo. Y queremos hasta ponernos como muy espirituales porque lo reconocemos. Sí, me preocupo. No se lo voy a negar. Sí, esto, sí. Bueno, gracias por tu honestidad, pero ¿a poco crees que por ser honesto te va a ayudar? Dice la Biblia, por nada estéis en afán. Ok, gloria a Dios. Bien, vaya un momento. Ya voy cerrando esto. Qué bueno que vine. Vaya conmigo a Juan. No el charrasqueado, pero aquí el de la Biblia. Amén. En el capítulo 12. Juan 12. Es broma, broma. No te suba el espíritu de fariseo, por favor. Una broma, no va a pasar nada. Juan 12. Bajen sus piedras, bajen las piedras. Los garrotes. Juan 12, verso 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Estaba Lázaro. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿recuerdan? María, Marta y Lázaro, eran hermanos. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Literalmente ungir quiere decir embarrar, ¿sí? Embarró, literalmente, con el perfume. Y los enjugó con sus cabellos, o sea, los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y quiero que te fijes esto. Note que dijo, ¿por qué este perfume no fue vendido y dado a los pobres por 300 denarios? Cuando la gente le iba bien, un buen sueldo era un denario. Si le iba bien. O sea que aquí estábamos hablando de casi el sueldo de el salario de un año. Amén. Y eso es para los que le iba muy bien. Pudiera ser que algunos, los que no ganaban tanto, era el sueldo de un año, literalmente. O el de pasado un año. Bien. ¿Por qué? Note. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Quiere decir, no porque los pobres le importaran. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de los que echaba en ella. Sustraía, sustrajo. Si eres así todavía del barrio y no sabes qué es eso, ¿qué es eso? Para que le entiendas, se lo jambaba. Así la vas a agarrar, ok, ya le. Ok. No más por si no, eso sustraer es una palabra que ni en tu vida la habías usado, tal vez sustraer. Bueno, entonces lo agarraba, se lo robaba. Nota, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Y luego dijo algo, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, mas a mí no siempre me vas a tener. Pero lo que quiero decir con esto, aparte de que dijo, siempre va a haber gente pobre, y hemos ayudado pobres, y hemos ayudado gente, hablando como iglesia, el ministerio, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo conforme Dios nos diga. Pero lo que quiero decir es que lo más importante no es eso. Lo más importante, la necesidad primera del hombre es espiritual. Podemos bendecir, como dije, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, ¿ves? ¿Sabes por qué pasó esto? Judas no valoraba. Bueno, hay gente, tal vez, como dije, tal vez, su familia, algún miembro de sus familias, amistades, tal vez miembros de mi familia, no todos, pero algunos, no sé. Pero hay gente que no valora lo que hacemos. No valora lo que hacemos como iglesia. No valora lo que hacemos. Una vez, una persona aquí en Douglas, no voy a decir el nombre, tal vez es familiar de ustedes o lo conoce o algo, pero me dijo, oye, señor, no sé qué, algo me mencionó de la televisión y vi que estabas en la televisión y todo eso. Sí. Y luego me preguntó, oye, ¿y cuánto pagas? Como que, no sé, a veces gente hace preguntas raras, no sé, yo soy muy de andar diciendo, a andarle preguntando a la gente cuánto ganan y todo eso, como que no, hay cosas que no nos, como que no, no sé, no va que no, no sé, como es cosas que son privadas de las personas, ¿qué me importa a mí cuánto, con todo respeto le digo, cuánto gana alguno de ustedes? O sea, no es como que tengo que enterarme, ni quiero, hay gente que me puede decir, no dije que no, pero no es algo como que ando preguntando. Entonces yo le dije, sé que de una estación, y le di una cantidad, creo que de una estación pagamos esto. No estoy muy seguro. Casi parece que lo empujé, que le di un puñetazo, que le dije algo, se hizo dos palabras, se hizo para atrás así. ¡Tanto así! Y meter dinero en la iglesia y empezó. Y estaba otro mundano ahí. Y empezaron a criticar y rajar eso. Pero ¿sabes por qué? Porque esa gente no valora lo que Dios hace. Pero ahora aquí viene. Si ellos no lo valoran, y si nosotros no lo valoramos, Dios está en problemas entonces. Está limitado, ¿ves? Porque Dios se, por esto de la fe, Dios se limita. Dios quiere manifestarse más, quiere hacer más cosas. Pero no las puede hacer. ¿Ves? El Padre dio el plan de redención. El Señor Jesucristo lo pagó. Pero ahora Dios, tu Padre, el Padre de los, ¿qué? Espíritus. ¿Sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, el Padre de las luces. A través del Espíritu Santo, Dios, tu Padre, todavía hace cosas, se mueve a tu favor, trae manifestaciones por la obra terminada de Jesús. Por lo que Jesús ya hizo. No es como que Dios está sentado así nada más, ya lo hice todo. No. El precio fue pagado, pero gloria a Dios por las intervenciones de Dios. Nuestro Padre. Pero Dios, ¿ves? Pero lo que quiero decir es que la gente no lo valora. Entonces nosotros debemos de valorarlo. Ellos no ponen valor a lo que hacemos. Vi por estas semanas, tenemos tres cámaras, normalmente vi a las personas de multimedia moviéndose, poniendo una cámara aquí, otra allá con dos cámaras. Gracias a Dios que ya llegó la otra. Y costó bastante. Miles y miles de dólares, ¿vale eso? Pero si lo vemos así como es demasiado dinero por un aparato, estamos limitando a Dios. ¿Amén? Limitando a Dios. Te ibas a, nada más le dije de un programa de televisión, si le hubiera dicho de nuestro presupuesto en el mes, le hubiera dado un infarto o algo, y yo hubiera sido el culpable. Porque gente no le da valor. Porque ellos piensan, por ejemplo, este tipo de personas piensan que como ellos viven o con lo que ellos viven, ya está bien. Yo no juzgo con cuánto vivas al mes cada persona. Pero no podemos, no porque esa persona viva con una X cantidad, quiere decir que nosotros vamos a ocupar esa misma cantidad con la que él vive para nosotros hacer el ministerio. Pero ¿sabes qué pasa? Es que no lo valoran. Pero mi punto está en esto, miren. Si nosotros lo valoramos y nosotros nos esforzamos en la gracia de Dios, creemos a estas cosas. No tenemos que andar dando explicación a la gente. Es entre Dios y tú. Lo que tú das, lo que tú siembras, tu diezmo, ofrenda, como le llames, es entre Dios y tú. Amén. Si usted es esas personas que se tiene que ocupar de decirle a su familia y su familia lo está rajando y maldiciendo y criticando y hablando de ustedes, luego al rato el diablo lo va a engañar con eso, no va a usar fe. Pero cuando lo haga, crea a Dios por una cosecha abundante. Y vea a Dios, su Padre, lucirse en este año y en el que viene, cuando el mundo se esté tambaleando. Sea sabio nada más, pero al mismo tiempo ve a Dios. Entonces, las mismas palabras que usa para su cuerpo, hable a su vida financiera y en su casa. Diga, bienes y riquezas hay en mi casa. Nada me hace falta en el nombre de Jesús. No hable cochinadas, no hable tonterías, no hable cochambre espiritual, a ver cómo le hacemos, no la vamos a hacer, no nos va a alcanzar, no esto, no el otro, qué miedo, todo eso. No hable maldición, no para usted, no para su casa. Ciertamente hay tiempos inciertos, pero hay promesas de Dios. No estamos hablando de despilfarrar tampoco. Como dije ahorita, sea sabio, pero al mismo tiempo camine en paz. Amén, dígame. Cuando dé con alegría y con gozo de corazón, pero no nomás dé así, di para ayudar. No. Use su fe para traer una cosecha. Algunos de ustedes se criaron en el campo, tienen familia que se criaron en el campo o algo así. Cuando venía la cosecha, ¿estaban todos en las casas allá o en la labor? En la labor. Bueno, ¿sabe qué? Su boca es su labor. Muchos cristianos no están cosechando porque no le están hablando a esa cosecha y no la están recogiendo con sus palabras. Tengo semilla en el campo, gloria a Dios. Es una de mis confesiones. Y mi semilla produce al 100 por 1 en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre, tu palabra dice que el que siembra escasamente, escasamente cosecha, pero el que siembra abundantemente. He sembrado abundantemente, sigo sembrando abundantemente, soy un sembrador, por lo tanto cosecho en abundancia. Satanás, quita tus garras de mi dinero, de mis finanzas, de la iglesia. Hoy en la mañana íbamos mi hijo y yo a Wilcox a la venta, a vender animales, y íbamos orando por ustedes, por nuestros socios. Amén. Dije, mi hijo, voy a orar. Y él me acompañó, él iba manejando, iba orando despacio en lenguas y en el entendimiento. Y yo iba orando la palabra, gloria a Dios, sobre ustedes. Eso es una de mis confesiones. Bienes y riquezas en sus casas. Nada les hace falta. El Señor aumenta bendición sobre ustedes y sobre sus hijos en el nombre de Jesús. El diablo no toca su familia, no toca su casa, no toca sus finanzas, no toca sus hijos con enfermedades, con el mundo, con cosas del mundo. En el nombre de Jesucristo. No los arrebata. Aún ustedes, mamás que tengan hijos que anden en el mundo grandes, pueden clamar, pueden hablar, decir, yo creo, yo veo a mi hijo otra vez en las cosas de Dios. Yo lo veo en las cosas de Dios, yo lo veo que corre a las cosas de Dios. Empiece a hablar bendición. Amén, alguien diga amén. Y no hable otra cosa. No hable otra cosa. No maldiga. Alguien diga amén. Y usted camine dando ejemplo. Es todo. Que no lo vean sus hijos, especialmente si andan fríos, secos en el mundo. Que no lo vean hablando como habla el mundo. El diablo les pone, mira, pues anda igual que tú, o peor que tú. Pero al rato te ven a mamá glorificando a Dios, haciendo desayuno, ahí batiendo el huevo, y orando en lenguas. Y luego te dice, oye, mamá, te vi que estabas orando en lenguas. ¿Te acuerdas, mijito, cuando ibas a la iglesia y que orábamos en lenguas? Sí. Y ahí empiezas, y el Espíritu Santo te da palabras. Pero la otra, pues sí, pero ahí andas en el mundo, te vas a ir al infierno. Pues, no ayuda eso. Ya saben que van camino al infierno. No se los recuerden. Mejor diles lo contrario. Alguien diga amén. Y no te ven preocupada. Nunca te ven desanimada. Nunca te ven con problemas. Nunca te ven. O sea, puede que haya problemas. Fe no quiere decir que no haya problemas. Hay problemas. Hay veces, problemas. Hay cosas ahí. Pero ¿qué crees? ¿Verdad, hermano Rafa? Usted se dio cuenta ayer de uno. Pero hey, no me ves a mí desanimado, preocupado. No. Sé quién está conmigo. That's it. Póngase de pie. Qué bueno que viene. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Alguien diga amén. Véase sano. Véase bendecido. Empiece a llamarle a su cuerpo. Padre, gracias. Tu palabra dice. ¿Ves? Tienes que estar plenamente convencido. No con una fe fluctuante. En inglés dice a wavering faith. Una fe que vacila, que fluctúa. Esa fe no recibe nada. Manténgase en las promesas de Dios. Aunque no esté viendo lo que quiere en este momento, aunque no esté viendo lo que desea, no hable otra cosa más que lo que quiere ver en su vida. Alguien diga amén. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos. Señor, nosotros valoramos lo que tú haces. Y te damos gracias. Tu palabra dice que tú das semilla al que siembra. Señor, creo que aquí todos y mis socios que nos ven en otros lugares somos sembradores. Y tu palabra dice que tú provees semilla al que siembra. Ahora yo me pongo de acuerdo con todos ellos, los que van a dar aquí, mis socios que nos ven en línea en otras partes, en otras ciudades, en otros lugares. Gracias, Padre, por ellos. Y te doy gracias, Padre. Y yo te digo gracias por sus vidas. Gracias por cada uno de ellos. Gracias porque hay bendición, prosperidad en su casa. Padre, yo te doy gracias y te pido que traigas ahora esa convicción del Espíritu Santo de lo que hablé, y por fe lo recibo y lo hablo sobre ellos. Y te pido que manifiestes prosperidad, y lo hablo en fe también, y lo recibo, y lo recibimos en sus casas, abundancia, sanidad en sus cuerpos. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice la palabra, le da vida a su cuerpo mortal. Cada día está vivificándose su cuerpo, gloria a Dios. Hay fuerzas en su cuerpo, fuerzas del búfalo, gloria a Dios. Las fuerzas del búfalo, gloria a Dios. Aleluya, que habla tu palabra en el Salmo 92. Tú aumentas mis fuerzas, nuestras fuerzas como las del búfalo. Nos esforzamos, no a nosotros, sino en ti, Señor. Sacamos esa fortaleza por fe de aquí, de nuestro espíritu, de aquí, y te damos gracias. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Oh, gloria a Dios. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Vamos a alabar un momento a Dios con esa, con ese canto tan precioso. Eso que estás cantando. Gracias, Señor. Adora un momento a Dios ahí donde está. Gracias, Padre. Oh, man, esta canción está preciosa también. Hay talento en ustedes, Dios les ha dado gracia. Pero les digo, y luego la sacan en inglés, me gusta más en inglés. En español también, pero me gusta más en inglés. Amén. ¿Eh? ¿Eh?
¿Que no? Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Amén. Yo les doy bastante trabajo y ustedes lo hacen. ¡Aleluya! Todo lo pueden en Cristo, ¿que no? Todo lo pueden. Amén. El Señor está con ustedes. Y les sale muy bien bilingüe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios es bueno. Aún fe funciona en la oración. Cuando empiezas a orar en fe. Por eso estoy tan en desacuerdo con esas oraciones que hacen la mayoría de los cristianos. Dios mío, les tengo amor a mis hermanos, pero ay, cómo detesto ir a algunos cristianos a orar. Cuando he ido a predicar a iglesias, casi me tengo que poner unos tapones. En serio, de verdad que es penoso irlos a orar. Y no estoy criticándolo, de verdad. Por eso mi empeño de enseñar este mensaje de fe a gente. A mucha gente. Por medio de radio y televisión. Porque aunque no creas, ¿ves? Mis padres en la fe y todos los años que han tenido y todavía no terminamos de alcanzar gente con el mensaje de fe. ¿Sí me entiendes? Es demasiado trabajo. Y por eso esa cosa que Dios ha puesto en mi corazón, de gente me ha criticado, hubo gente que estaba aquí, se fueron por eso, gastando dinero en otras cosas, en la televisión y en la radio. En fin, no puedo dejar de hacer lo que Dios me dice. ¿Cuántos me están entendiendo? Tengo que seguir con lo que Dios me dice. Gracias, Señor.
Dios es bueno.
Gracias, Padre. Y de hecho, todo esto que estoy hablando, en un tiempo lo vamos a empezar a predicar. O sea, vamos a venir a hacer grabaciones. Así como vengo para la televisión, en inglés no vi yo. Vamos a grabar programas de media hora, de 28 minutos, para tener listo para cuando el Señor nos va a abrir puertas en la televisión en inglés también. Gracias por unos cuantos, amén. Otros así, bueno. Tú nada más ve a Dios actuar y sorpréndete. Todo esto es pura guía y fe, guía y fe. Lo que el Señor dice, vámonos, ahora usamos fe. Quédate lo suficientemente tiempo aquí en esta iglesia para cuando oigas, cuando te diga, vamos a estar en tal y tal canal en inglés. Amén. Tengo la palabra de Dios y luego tengo ejemplos vivos todavía, gracias a Dios. Quiero llegar a esa edad también predicando esto. ¡Aleluya! Me tengo que esforzar y lo estoy haciendo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahorita quisiera llegar a cenarme unas buenas hamburguesas. Pero ni modo, una ensalada con bastantes verduras. Es parte de mi esfuerzo. Tengo que esforzarme, no puedo. Quisiera. A veces veo a este niño comer lo que come. Digo, santo, molletes y no sé qué. Y de estas hamburguesas y esto y el otro. Y allá. Mira, el hermano Osmar dice, Anthony, te tengo una envidia santa. Le dice, wow, digo, qué bárbaro, qué estómago, ¿no? En fin. Gracias, Señor. Pero, pues, yo tengo que esforzarme. Tengo un mandato que cumplir. De aquí a que venga el rapto. Pudiera ser muy pronto, las señales están ya que... Oh, man. No podemos estar fríos. Hoy más que nunca tenemos que correr a las cosas de Dios. Bien, es todo lo que voy a decir, sino que vamos a estar hasta las tantas. Vámonos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.